Hace más de 10 años, desde aquí, desde el microscopio, le hicimos dos preguntas a los profesionales del laboratorio clínico que estaban a cargo de las diferentes instituciones y asociaciones y colegios profesionales en diferentes países, en diferentes regiones. En aquel entonces, la pregunta había sido en qué situación estaban los laboratorios en ese momento y cuáles eran los obstáculos que presentaba la profesión y el día a día del laboratorio. Las respuestas fueron increíblemente variadas, pero en general había dos ejes. En aquel momento se hablaba de el susto que tenía todo el mundo de la bioquímica clínica con la llegada de la acreditación y todos los fantasmas que eso había levantado, y por otro lado las grandes diferencias que había entre países y los programas de estudio no estaban unificados y en cada país con diferentes títulos y diferentes contenidos se obtenían títulos similares. Y queremos saber qué habrá pasado en estos 10 años en los diferentes sitios en los cuales consultamos en aquel entonces. Bienvenido a este podcast de El Microscopio, doctor Antonio Buño, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Dos preguntas. La primera, ¿cuáles han sido los mayores avances que en estos 10 años, desde que hablamos hasta entonces, ha logrado el laboratorio en España, a tu entender?
Bueno, pues en la última década, en el laboratorio clínico, al menos en España, hemos experimentado transformaciones muy significativas que nos han ayudado a mejorar tanto la calidad como la accesibilidad a los servicios de salud. Quizás uno de los mayores avances han sido la adopción de tecnologías avanzadas o nuevas tecnologías, donde podríamos incluir sin duda la automatización de procesos, que ello nos ha permitido aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de respuesta en los análisis. También esta automatización ha optimizado el flujo de trabajo, ha minimizado la posibilidad de errores humanos y todo ello sin duda redunda en una mayor seguridad para el paciente. Pero otros aspectos también fundamentales han sido el desarrollo y la implementación de otras tecnologías relacionadas con la biología molecular, la genómica o las llamadas ómicas en general, que han venido un poco a revolucionar la forma en que cómo diagnosticamos y por ende en cómo tratamos las enfermedades. Por ejemplo, es posible realizar pruebas para detección precoz de enfermedades genéticas o aplicar test para la llamada oncología personalizada, que posibilitará la utilización de tratamientos mucho más optimizados y dirigidos a determinadas variantes, digamos, moleculares, y ello sin duda ha mejorado significativamente los resultados clínicos en los pacientes. También la digitalización de los laboratorios ha sido un avance crucial. Implementar los sistemas de gestión de datos ha facilitado lo que sería la recopilación y el análisis de información clínica, que a su vez, sin duda, ayuda a mejorar la toma de decisiones médicas. La historia clínica electrónica, junto con los informes de laboratorio a tiempo real, pues contribuyen a una mejor atención, una atención más integrada y más coordinada. Desde otra perspectiva, en cuanto a formación, por ejemplo, pues hemos visto un impulso notable en la capacitación de profesionales de laboratorio. Se han creado múltiples programas de formación continuada y especialización y todo ello ha permitido a los profesionales en nuestro país estar al día en los últimos avances y sin duda ello redunda en una mejora en el servicio que proporcionan a nuestros pacientes. Esta inversión en recursos humanos es clave, es absolutamente fundamental para asegurar que nuestros laboratorios estén correctamente preparados para afrontar los desafíos del futuro. También ha sido muy importante la colaboración entre laboratorios y otras especialidades de ámbito clínico. Todo ello se ha visto reforzado en los últimos años y ha provocado un enfoque multidisciplinar o interdisciplinar, mejor dicho, que es lo que hoy en día debe realizarse en la medicina moderna. Es absolutamente imposible, por no decir muy, muy difícil, entender la medicina moderna, la medicina actual, como una medicina de silos, como una medicina como la que se llevaba a cabo en el siglo pasado, hace 50, 60, 70 años. Todo ello facilita el desarrollo de proyectos conjuntos y estimula a que el profesional de laboratorio tenga que trabajar en estrecha colaboración con otras disciplinas, otras especialidades de la medicina. Y todo ello, una vez más, redundando en una optimización de la atención al paciente. Y cómo no, no podíamos descartar o dejar de mencionar la influencia que ha tenido la reciente pandemia de la COVID-19 para ayudar a reconocer el papel o el rol fundamental que tiene el laboratorio clínico y sus profesionales como componente esencial en la atención médica y la salud pública.
Bien, todo esto en términos de qué maravilla todo lo que ha cambiado y cómo se ha optimizado, pero todavía no está todo cerrado. ¿Cuáles son los mayores desafíos que todavía quedan por enfrentar en el laboratorio?
Pues como muy bien decías, afortunadamente no está todo cerrado, hay mucho por hacer y eso en sí mismo es estimulante y motivante, ¿no? A pesar de todo lo que he mencionado, pues seguimos enfrentándonos a numerosos retos y desafíos para el futuro. Por un lado, uno de los problemas quizá más acuciante es la insuficiencia de recursos humanos a corto plazo, debido a, bueno, a una necesaria renovación por jubilación de compañeros que desde hace unos años venimos experimentando, pero que cada vez más va siendo más acuciante y el próximo lustro, la próxima década, si no existe el conveniente recambio generacional, es posible que empecemos a tener dificultad para cubrir todas las necesidades que tenemos en nuestros laboratorios, ¿no? Quizá la falta de planificación a la hora de formar a nuevos especialistas, a nuevos profesionales, es una dificultad que se ha puesto de manifiesto desde hace mucho tiempo y eso en sí mismo pues puede poner en peligro o generar ciertas dificultades para llevar a cabo la asistencia en algunas regiones, ¿no? A eso también hemos de añadir que cada vez va siendo necesario un personal más cualificado y en ciertas áreas es posible que no estemos sobrados de este personal, incluso sea escaso para áreas cada vez más tecnológicas, y todo ello porque los perfiles de los profesionales del siglo XXI, estando ya bien en ciernes de este siglo, de este nuevo siglo, vamos, del siglo XXI, pues evidentemente el perfil de los profesionales no es el mismo que el de hace 20, 30, 40 años, ¿no? Y mientras seguimos necesitando profesionales polivalentes, es también absolutamente claro que es necesario pues perfiles más especializados, más específicos en áreas más puntuales, ¿no? Otro reto también importante será la dificultad para poder financiar la incorporación de nuevas tecnologías. Lo venimos haciendo desde hace tiempo, pero son tecnologías que vistas de forma aislada pues son caras, pero que claramente han venido para ayudar a mejorar la salud de la población. La tecnología combinada con la ciencia ayuda a mejorar la salud y a salvar vidas. Y todo ello teniendo en cuenta que el contexto en el que nos movemos es de una creciente demanda en los servicios sanitarios, no solo de laboratorio, en general en sanidad, y evidentemente cuanta más demanda haya de recursos sanitarios, más demanda habrá de las pruebas que se hayan de realizar en los laboratorios, ¿no? Y no nos podemos olvidar que todo ello en un contexto de recursos cada vez más limitados, es decir, no de siempre han sido, es algo que conocemos, pero cada vez va siendo necesario hacer más con menos y bueno, pues eso va a ser un importante reto al que afrontar en el futuro, ¿no? Otro aspecto muy relevante también será todo lo que tenga que ver con la gestión de datos y la ciberseguridad. Hemos hablado de la creciente digitalización que lleva experimentando los laboratorios desde hace décadas, pero a su vez tenemos en los laboratorios que garantizar que esa información de los pacientes esté correctamente protegida y evitemos que las brechas de seguridad puedan comprometer la confidencialidad de los datos y, en definitiva, afecten a la confianza que el paciente pueda tener en nuestro trabajo, ¿no? Hemos de seguir, sin duda, incorporando esas nuevas tecnologías, sabernos adaptar a las nuevas formas de atender a los pacientes. Todo lo que tenga que ver con la ciencia de datos, como la inteligencia artificial, es algo absolutamente necesario. Ya no es futuro, es absoluto presente, pero no sabemos muy bien hasta qué punto nos impactará en los próximos años y, para no desalinearnos con las necesidades del resto de las especialidades, pues hemos de saber estar ahí, ¿no? Será sin duda un reto apasionante que tendremos que abordar y, mejor dicho, seguir abordando, como comentaba, Y bueno, algo a lo que prestar tremenda atención porque estoy convencido que será uno de los motores de cambio a los que asistiremos en el futuro próximo, ¿no? Por último, quizá abordar que aún sigue habiendo ciertas inequidades o desigualdades en el acceso a servicios de laboratorios en según qué regiones de nuestro país. Aún hay algunas áreas rurales donde, bueno, la infraestructura y los recursos puedan ser más limitados o, mejor dicho, los pacientes puedan tener mayores dificultades de acceso a pruebas diagnósticas que, por otro lado, cada vez van considerándose más esenciales. Y deberíamos contribuir a trabajar en políticas que promuevan esa equidad y aseguren que todos los ciudadanos pues tengan acceso a servicios de laboratorios de calidad. Y quizá uno de los ejemplos más claros, más palmables que tenemos en nuestras manos pues es la diferencia que puede haber entre regiones para acceder a las pruebas de cribado en neonatal o quizás la diferencia también que puede haber entre diferentes comunidades y a veces entre hospitales. Para el acceso a pruebas que condicionen los tratamientos como las pruebas de farmacogenética, ¿no? Es decir, en definitiva, el código postal no debería ser una variable que diferencie en el acceso a pruebas ni en la calidad de los accesos a las pruebas de laboratorios. Estos desafíos van a requerir sin duda pues una atención muy centrada y un compromiso por parte de todos los que estamos implicados. Incluidos, por supuesto, las administraciones, los gobiernos, las instituciones de las que dependen las políticas sanitarias, así como todos nosotros, para asegurar que, bueno, pues desde los laboratorios sigan viéndonos como un componente pues totalmente vital y absolutamente necesario para la medicina moderna que es, bueno, pues a la que nos debemos, en última instancia, para mejorar la salud y cuidar a nuestros pacientes.
Bien, indudablemente son desafíos que requieren una atención y un compromiso, ¿no? De parte de toda la red de actores, como bien señalas. Muchísimas gracias, Antonio Buño, por tu participación hoy en este podcast de El Microscopio.
Pues nada, Silvana, un placer como siempre. Chao, chao.